Doctora María Victoria Mejía, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, muy amable por haber venido aquí a los estudios de Emisor Atlántico. Nos encanta que esté con nosotros compartiendo. Somos egresados de la universidad, todos los que estamos aquí, y queremos que a la universidad le vaya bien. Y estoy seguro que esa es su intención primera. Doctora María Victoria, usted recibe una universidad, como le decía ahorita fuera del aire, en Los Rines, una universidad que venía saqueada por parte de la rectoría del señor Rancés Vargas, una persona que, entre otras cosas, nos defraudó a muchos. Creímos en él y nos defraudó. La universidad casi que la cierran. ¿Cómo va la universidad?
Bueno, la universidad es admirable en este momento porque ha tenido la capacidad de continuar sus procesos misionales, que es pues lo que en verdad necesita la ciudad de Barranquilla, porque es pues una joya para la zona del Caribe. La universidad continúa con todas las autorizaciones para ofertar sus programas académicos. En este momento contamos con 46 programas, 23 de pregrado y 23 de posgrado. Seguimos avanzando muy, muy favorablemente en el tema de investigación. Los resultados del 6 de diciembre, recientemente publicados por Colciencias, dan cuenta de la calidad de la investigación que tiene la universidad, donde más del 70% de sus grupos tienen la categoría de grupos de excelencia. Entonces, hemos continuado y estamos reactivando todo lo que es el relacionamiento empresarial a través de la extensión académica y buscando, pues, como digamos, la posesión de los nuevos gobernantes para ofertar vía extensión académica todo lo que es las capacidades que tiene la Universidad Autónoma del Caribe.
Ahora, ¿ha bajado mucho el número de estudiantes de la universidad después de la crisis generada por la administración de Rancés?
Bueno, evidentemente sí hubo una disminución en el número de estudiantes que
¿Cifras?
Obedece, pues le puedo hablar que en el 2015-16 estábamos por el lado de los más de 10.000 estudiantes, hoy estamos con 7.500, pero también hay que tener en cuenta que hemos ido graduando mucha gente y que la situación del ingreso a la educación superior en el país, pues ha disminuido también de manera ostensible, pero la parte reputacional también ha afectado, pues, de alguna manera todo lo que es el tema de la cobertura en la universidad.
Ya. Óigame, ¿cómo se van a elegir los nuevos miembros de la sala general?
Bueno, los nuevos miembros son designados transitoriamente por parte de la ministra de Educación en virtud de todo lo que le otorga como competencia la ley 1740, es decir, como una medida especial en torno a la vigilancia que tiene la universidad. Es una sala transitoria que podría estar por el término de un año, prorrogable por otro año más. Yo estoy convencida que lo hará bajo los lineamientos del CESU, que establece todo lo que es los órganos de gobierno y su composición, con personas que sean de reconocida trayectoria, algunos de los cuales seguramente serán internos para tener la representación de los distintos estamentos, y otros externos buscando pues como todo lo que es el relacionamiento de la universidad y su perspectiva futura.
En los últimos días vimos que el ministerio tomó una decisión de sacar unos funcionarios de la universidad. ¿Eso dificulta de alguna manera el buen desarrollo de la actividad académica en la universidad? ¿Y cuánto tiempo se van a demorar para reemplazar a esos funcionarios?
Bueno, en efecto, a nivel de Estatuto General, la Sala General, que fue de donde removieron algunos de los miembros, o la ministra pues tomó la decisión de retirarlos, por estatuto la sala se reúne dos veces al año. Entonces la afectación pues es mínima, porque también hay un consejo directivo que puede ir controlando y ejerciendo pues como todo lo que es el diario de la universidad. Entonces no hay mayor traumatismo, y menos ahora en esta época pues que hay un receso académico. Entonces la afectación pues es mínima.
Óigame, una de las cosas que más preocupaba durante la administración del señor Vargas era la falta de pago a los docentes, a los trabajadores. ¿Cómo está la universidad en ese aspecto hoy?
Bueno, afortunadamente en este momento nos encontramos al día en el pago de todas las obligaciones laborales, incluida pues toda la seguridad social. En este momento todos los catedráticos, el personal administrativo y los profesores de tiempo completo están al día en el pago de las obligaciones. De hecho, muchos de ellos ya se les está cancelando todo lo que es el tema de las primas extralegales, la prima legal y todo lo que es el tema de las vacaciones.
O sea, en este momento todo el mundo está al día en la universidad.
Sí, señor, en todo lo que es obligaciones laborales estamos al día.
A ver, José.
Rectora, buenos días. Una de las grandes preocupaciones que existen en la universidad es justamente, insisto, en el tema de lo de la sala general, porque es el órgano de gobierno más importante dentro de la universidad. El ministerio argumentó pues que con base en un artículo de que le da las facultades para remover a estos miembros, decía que cuando hay una especie de intervención como la que hoy se encuentra en la universidad, el ministerio puede remover a esas personas cuando incumplan, obstruyan, etcétera, etcétera, las funciones que o las órdenes que el ministerio da. ¿Qué fue lo que esas personas hicieron o dejaron de hacer para que el ministerio tomara esa decisión? Por eso nosotros hemos insistido, rectora, y pues no lo hemos logrado, es un secreto que no sabemos por qué, porque además es un documento público, que nos entreguen la resolución donde el ministerio toma esta decisión.
Bueno, la resolución es un acto administrativo de cerca de 70 páginas, donde está todo... la parte considerativa que tuvo en cuenta la señora ministra para tomar la decisión. Digamos que a partir de las medidas de vigilancia, el Ministerio de Educación planteó un plan de mejoramiento que acogió la misma sala general, un plan de mejoramiento que contemplaba unas acciones que debían cumplirse en un tiempo determinado y con la asignación de unos responsables, entre ellos la sala general. Había muchas actividades que debía ejecutar la sala general, no solo por las órdenes del plan de mejoramiento, sino también desde el estatuto general. Pero digamos que entre muchos otros aspectos, digamos que el principal fue el tema del estatuto general y la composición de los órganos de gobierno, porque la exigencia del Ministerio de Educación cuando se envió el estatuto general que presentó la sala, la composición del órgano de gobierno lo definió la sala, era por cooptación.
Correcto.
Entonces, los lineamientos del CESU, que si bien no son obligatorios, pues es lo que define el Consejo Asesor de la Ministra para la composición pues de estos órganos, y dice que debe estar integrado por miembros de la comunidad académica, es decir, estudiantes, profesores, egresados, directivas académicas, elegidos democráticamente, con voz y con voto.
Correcto. Y que además, eso fue un compromiso en su momento cuando se presentó el cese de actividades para sacar a Ramsés Vargas de la rectoría.
Claro.
Que iba a haber una democratización de la sala general.
Claro, entonces en la última propuesta que expidió pues la sala general, incluyeron dos miembros de la comunidad, un profesor, un estudiante, pero sin voto. Uh-huh. Y no había representación, como dicen los lineamientos del CESU, del sector externo, que debe ser preferiblemente mayoritario. Entonces, no refrendaron estos estatutos generales, y como era ya una condición del Ministerio de Educación, fue esta una de las causas que dieron origen pues a la resolución. Porque cuando se inició las medidas especiales por parte del Ministerio, lo que se pretendía era erradicar las causas que dieron origen a la crisis aguda, sí, de la universidad, claro. Y una de sus causas fue precisamente todo lo que es el tema de la gobernanza y el gobierno corporativo.
Óigame, doctora María Victoria, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo está hoy? Yo no voy a la universidad, nunca voy, nadie puede decir que me está viendo por allá, ni conozco a nadie. O sea, ando muy alejado de la unidad, solo me preocupo por las noticias de la universidad. A veces es difícil entrar. No, es que le quiero preguntar algo parecido. Doctora María Victoria, ¿cómo está el ambiente al interior de la universidad? Es que cuando estaba el señor este, ahí habían unos grupos de poder y entonces se agredían unos a otros, había una situación conflictiva que todo ese ambiente pesado, recargado, estresante, perjudica también la academia. Ese es un compromiso que usted tiene que sacar adelante allí como para que las cosas en la universidad fluyan, que todo el mundo esté contento. Eso de que la gente tenga sus sueldos al día me parece espectacular porque, hombre, si la gente tiene su platica, todo el mundo trabaja. Ahora, generar un ambiente de tranquilidad, de paz, después de esa turbulencia que vivió la universidad, ¿cómo se vive el ambiente hoy en la universidad?
Bueno, digamos que en medio de la academia y en todas las universidades pues están las controversias desde los argumentos, sí. Pero yo podría decir que hay mucha tranquilidad. Acabamos de celebrar la novena navideña que nunca se hacía comunitaria, pues la hicimos en la plazoleta, estuvimos diariamente celebrando y asistían pues todas las personas que querían asistir. Lo importante ahí es que haya comunidad académica y que más allá de las controversias que puedan surgir en torno a muchas situaciones que son del diario vivir en cualquier organización, y la universidad también lo es, hemos trabajado de la mano en todos los procesos rigurosos de calidad, y me parece que eso es lo primordial. El ambiente es bueno, hay algunas tendencias a algunos malestares, digamos, desde algunos sectores de la universidad, pero en torno a lo misional, que es lo importante, vamos saliendo muy bien, y sobre todo que nunca la universidad ha dejado de dictar las clases. Sí. Si bien el patrimonio de la universidad tuvo serios inconvenientes a raíz pues de la crisis que ustedes conocen, el patrimonio académico está intacto todavía. La gente cree en la universidad, y lo que yo quiero y la comunidad quiere es generar relaciones de confianza.
¿Cómo van las relaciones con el sindicato?
Bueno, digamos que en este momento ahí hay una controversia más jurídica, porque ellos tienen un concepto frente a la iniciación de la etapa de arreglo directo. Los abogados de la universidad tienen otro concepto, entonces es una controversia jurídica que debe dirimir el Ministerio del Trabajo, que en este momento tiene el poder preferente frente a las situaciones de la universidad, pero vamos pues adelante en todo lo que es el tema misional, que es lo prioritario.
Ya. En la rueda de prensa que usted concedió, recién llegó a la ciudad para encargarse de la rectoría, yo le decía que evidentemente en la universidad hay que destacar todo el esfuerzo académico que se ha hecho, y ese era el gran reconocimiento, digámoslo así, era la parte que había que cuidar. Incluso le insistía en la importancia de que dentro del proceso de verdad, justicia y reparación que debe haber en esta universidad luego de todo lo que ha sucedido, primero lo del paramilitarismo con la señora Goethe, luego todas estas malversaciones con Ramsés Vargas, reparación tenía que ver con pues recuperar a esos profesores, doctores que se fueron de allá, para generar esa confianza en la academia o reforzar la confianza que hay en la academia. Pero además de la academia, también preocupa la parte económica, porque pues sin esa parte económica no hay unos cimientos para sostener la academia, porque todo eso cuesta. Y allí es donde entiendo que siguen las dificultades para recuperar incluso muchos bienes de la universidad. Por ejemplo, ¿qué pasó con el edificio multipropósito que está en toda la esquina allí de la 46 con 93, creo que es? ¿Esa ya se lo tuvieron que entregar a la vivienda?
A ver, lo que sucede es que el edificio multipropósito en estricto rigor no es de la Universidad Autónoma del Caribe. Ese edificio multipropósito es un bien que está bajo la figura de leasing a nombre de Bancolombia. Es decir, Davivienda en su momento prestó unos recursos a la universidad y la universidad entregó en leasing. Es decir, la propiedad hoy de ese edificio es de Davivienda. Entonces, no es que entreguemos o no entreguemos, porque es que la propiedad no está bajo la tutela de, de la universidad. Entonces, digamos que está todos los procesos de bajo los institutos de salvamento. El leasing, pues, es algo que se considera en términos legales gastos de administración. Entonces, hay que cumplir con unos cánones. Pues el edificio en este momento, si bien está dentro del perímetro de la universidad, si ustedes van a mirar un certificado de libertad,
dentro de las propiedades de la universidad,
no es propiedad de la universidad.
Bueno, que haya una figura de leasing, pues sí, es un contrato, digamos, financiero allí, pero eso era parte de la universidad. La universidad
la universidad lo podría recuperar.
Sí, lo podría recuperar, pero pues requiere requiere pagar lo que en su momento.
Que si no paga, no es de la universidad.
Bueno, esa es la herencia que nos dejó el caballero.
Claro, que esa es parte de la herencia, bueno, por eso, oiga, insisto en eso.
Doctora María Victoria, para ir terminando, escribe una joven, parece que es estudiante o es trabajadora de la universidad, dice: buenos días, le pueden preguntar a la rectora cuándo iniciarán pagos de liquidaciones y sueldos de exfuncionarios que renunciaron desde el año 2017, que aún no se han pagado. ¿Sabe usted algo de eso?
A ver, lo que sucede es que a partir de las medidas del Ministerio de Educación Nacional hay una figura, un instrumento que se denominan los institutos de salvamento. Eso quiere decir que las acreencias causadas antes de los institutos de salvamento entran, digamos, en un plan de pagos con las preferencias que tiene la ley. Primero entran las laborales, esas entrarían como primera instancia en el plan de pagos que debe ser aprobado por la próxima sala general y refrendado por el Ministerio de Educación. Nosotros estamos esperando que una vez sean esas aprobaciones, empecemos a hacer temporalmente todo lo que es el plan de pagos para las acreencias laborales.
Bueno, doctora María Victoria, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Queríamos conversar extensamente con usted porque hacía rato que no teníamos contacto de cómo iba nuestra universidad, la Universidad Autónoma del Caribe. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí acompañándoles.
Bueno,